Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, programa de Cadena COPE, donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse más en la vida diocesana. Gracias de todo corazón por estar ahí. Les habla José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es domingo 2 de octubre de 2022, festividad de los Ángeles Custodios, así que felicidades a los policías y cuerpos de seguridad que nos están escuchando por sus santos patrones. Mañana, lunes 3 de octubre, la ABP, el Servicio Diocesano de la Palabra, presentará a las 7 de la tarde en el Aula San Pablo sus actividades para este curso. La entrada será libre hasta completar aforo. Y el martes 4 de octubre arranca la Escuela de Teología y Pastoral, esa nueva apuesta para formar al pueblo de Dios en temas de fe, iglesia, evangelio y vida. La primera de estas sesiones será a las 7 de la tarde en la Sala Juan 23 y hay que felicitarnos porque todas las plazas se han llenado, todas las matrículas que se ofertaron están llenas, algo que demuestra esas ganas de los fieles por saber más sobre Cristo y sobre su Iglesia.
Vamos a continuar profundizando en los aspectos paliativos, aspectos culturales, familiares, técnicos, de comunicación, la importancia de la familia y cómo sobrellevar de la mejor manera posible, también desde un punto de vista sanitario, esta situación. Se va a realizar en la Facultad de Farmacia con horario de tarde, comenzando a las 4 menos cuarto y va a terminar con una mesa redonda donde pues, cada uno puede expresar pues, y preguntar lo que quiera.
Y el miércoles 5 de octubre seguimos en el campus de la UPV de Álava, donde la pastoral universitaria sigue con las jornadas sobre la cultura paliativa. Escuchamos a Asun Cantera, miembro de la pastoral universitaria y responsable de este curso. Y el miércoles 5 también llega una nueva cita de conversaciones en la catedral. Será a las 7 y media de la tarde, donde el popular y reconocido presentador de televisión Manuel Campo Vidal entrevistará públicamente al obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, en la catedral nueva. La entrada será totalmente libre y tras finalizar se podrán hacer preguntas a ambos pones. Y también el miércoles 5 y el jueves 6, ambos días a las 6 de la tarde, en el Seminario de Vitoria arrancará el curso del Instituto de Vida Religiosa de Vitoria-Gasteiz. El primer día, tras las palabras de bienvenida del obispo de Vitoria y del decano de la facultad, el sacerdote Carlos Ortiz de Zárate hablará sobre la religiosidad popular como expresión de la fe. Al día siguiente, profesores del instituto presentarán la oferta formativa de este año y finalizará esta doble sesión inaugural con un recital musical a cargo del sacerdote viator José Javier Ruiz de Aguilar. Estamos todos invitados miércoles 5 y jueves 6 a las 6 de la tarde en el Seminario de Vitoria. Y ya está en marcha la cuenta atrás para asistir a la JMJ en Lisboa el próximo verano. Para que nos cuente un poco más sobre esta cita mundial y donde se juntan millones de jóvenes de todo el mundo, tenemos a Yasel Fermín de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Vitoria. Yasel, buenos días.
Muy buenas, José.
¿Cómo estás?
Bien,
¿qué tal el verano? Dios. Muy lejano ya, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos a entrar en harina. Antes de nada, vamos a refrescar la memoria a los oyentes. ¿Qué es esto de la JMJ?
Es un encuentro mundial que hace el Papa Francisco, un llamado a todos los jóvenes sin importar el credo, no solamente los jóvenes católicos, para juntarnos a rezar juntos, para hacer propuestas para cambiar la Iglesia a nivel mundial, una nueva perspectiva y una renovación en la fe.
Para católicos, no católicos, da igual, o sea que esto está abierto a todos.
Sí, sí, es que ninguna otra persona convoca a tantos jóvenes en el mundo como el Papa Francisco.
Bueno, pues para los padres o los jóvenes que nos estén escuchando, y tú, Yasel, yo creo que has estado en alguna JMJ, ¿cómo se viven estos días? ¿Qué se vive dentro de la JMJ? ¿Qué es lo que el joven que vaya va a experimentar? Eso?
Yo participé en la JMJ de Cracovia en 2016 y para mí fue una experiencia inolvidable. Es un encuentro con otras culturas, jóvenes de otros países que te hacen ver la fe de una manera distinta, cómo la viven, cómo experimentan todo aquello. Y es una fiesta de la juventud donde hay catequesis, conciertos, pero a mí lo que más me gustó y creo que es el pues cómo se vive una JMJ es la acogida que te dan las familias de allí. Los jóvenes que vamos a participar vamos a ser acogidos por familias de las diócesis y nos movemos en diferentes ciudades donde hay encuentros con obispos, sacerdotes de otras ciudades del mundo y es para mí lo más enriquecedor.
Pero para que nos entiendan también un poco los más jóvenes que nos están escuchando, ¿se trata de acudir a misas o es algo más que misas?
Es algo más. Por supuesto, se celebra la Eucaristía cada día porque somos católicos, pero es un encuentro de fe, es un encuentro universal donde vamos a aprender, hay testimonios, hay catequesis, hay vivencias. Por ejemplo, en Polonia fuimos a Auschwitz, donde estuvo aquel
campo de concentración
judío. Hay lugares de interés en Lisboa para la fe como Fátima, que probablemente sea una visita obligatoria. O sea, para mí la JMJ es una experiencia que ningún joven debe perderse.
Es una experiencia para acercarse a Dios con un ambiente festivo, alegre, sin olvidar los sacramentos, pero donde el joven va a descubrir experiencias con otros jóvenes.
Es una peregrinación. Entonces vamos a tener un camino. Vamos a caminar, tenemos el paisaje, que de por sí habla, vamos a tener el relato de vida de santos importantes de Portugal, como San Antonio de Padua, que todo el mundo cree que es italiano y es portugués.
Claro, sí.
Y yo creo que es enriquecedor en todos los sentidos.
Vale, pues por lo tanto, este año, ya lo han escuchado, toca JMJ y bien cerquita será aquí en el país vecino, en Portugal. Bueno, Yasser, cuéntanos cómo se está organizando desde la diócesis de Vitoria esta peregrinación el próximo agosto de 2023.
Como te dije, lo más importante son los días previos a la llegada del Papa. El Papa Francisco estará del 1 al 6 de agosto y los días en la diócesis donde hay ese intercambio es del 26 al 31 de julio. Entonces, depende del número de jóvenes que se apunte, que ojalá y sean muchos, vamos a salir desde Vitoria el 24 de julio. En avión pretendemos desde Bilbao y regresamos el 7 de agosto. Entonces, desde el 24 al 31 de julio serán día de diócesis.
O sea, por todo el país, viajando por todo el país, recorriendo
diferentes puntos. No lo sabemos porque la organización nos va a asignar una diócesis.
Vale. Allí. Y luego, del día, ¿de qué días es en Lisboa? ¿Desde qué días es Lisboa?
Estaremos todos los días en Lisboa, desde el 24.
Desde el 24 mismo. Ah, vale.
Al 7, vale. Pero los días concretos en que vamos a estar con el Papa Francisco serán del 1 al 6 de agosto.
Bueno, y por último, animamos desde luego a los que quieran participar, que aunque aún queden muchos meses, pero la gran afluencia de jóvenes pues hará que las plazas sean limitadas desde Vitoria. Entonces, recuérdanos, Yasser, por favor, cómo pueden participar los jóvenes.
Toda la información se encuentra en nuestra página web www.gasteoc.org. Ahí van a encontrar un enlace con un formulario de Google. Deben rellenarlo. La edad para participar es de 14 a 30 años. Si hay alguien por ahí que tiene un año más o un año menos, no le vamos a dejar.
Muy bien.
¿No? Eso se habla con la organización, pero sí que es importante que antes de que finalice noviembre, quienes tienen intención de ir, pues rellenen el formulario, se pongan en contacto con nosotros para ir organizando, porque son muchos y tendremos que discernir quién va y quién no va.
Muy bien, pues ya lo han escuchado, próximo mes de agosto, aunque aquí salimos desde Vitoria, saldremos a finales de julio, JMJ en Lisboa 2023, una cita importante con millones de jóvenes de todo el mundo y, por supuesto, contaremos con la presencia del obispo, como ya ha anunciado alguna vez que en esos micrófonos, que le encanta estar con los jóvenes, pues no se lo perderá, ¿verdad? Ya sé, no se perderá la cita al obispo de Vitoria.
Estará con nosotros como en la antigua JMJ de Cracovia.
Y lo más importante, además de, por supuesto, compartir la fe con millones de jóvenes de todo el mundo, lo más importante es que vamos a reunirnos también con el Papa Francisco. Eso es un aliciente, poder ver y escuchar en directo al Papa Francisco.
En temas de juventud, los lineamientos a seguir y a trabajar en los siguientes 3 o 4 años salen de una JMJ. Aparte de todas las vocaciones que nacen allí, a la vida religiosa, al matrimonio, al sacerdocio.
Eso es verdad, porque yo no, tengo que ser sincero, no he estado en una JMJ, aunque las ganas siempre las he tenido, pero sí que he escuchado que allí se va soltero y se viene con novia, o con novio.
O al revés, te vas con novio y vienes siendo sacerdote casi, porque te nace la vocación.
Muy bien, pues milagros y más allí en Tierra de María, en Fátima, pues seguramente que los haya. Yasser, Fermín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y explicarnos un poquito. Te tendremos más por aquí, a ti o a José Holgado, para que nos contéis cómo va este proceso de la JMJ y calentar motores.
Un placer.
Gracias. Y nos movemos de jóvenes a catequesis y tal y como anunciábamos los pasados programas, ya tenemos con nosotros al responsable de catequesis, primer anuncio y catecumenado de la diócesis de Vitoria, Nacho Rodríguez Trillo, quien ha estado en Roma asistiendo al tercer Congreso Internacional de Catequesis. Nacho, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues ¿cómo estás? ¿Qué tal por Roma?
Bueno, pues ir a Roma es siempre un gozo y un descanso espiritual. Físico no, porque uno anda mucho, pero espiritual es siempre un gozo y un descanso.
Qué bien, pues me alegro, nos alegramos mucho. Bueno, entrando en harina, ¿qué conclusiones, qué mensaje te traes de Roma de este Congreso de Catequesis?
Bueno, pues fundamentalmente vinculado al título y al tema que hemos tratado, que el catequista, para serlo y para ser un buen catequista, lo que tiene que ser es un testigo de la fe, ¿no? Uh-huh. Cualquier palabra, cualquier documento, cualquier catecismo, cualquier otra cosa que haya, como no vaya vinculado pues a que esa persona es con su vida testigo de la fe, pues no llega, no transmite la belleza del evangelio ni aquello a lo que está llamado, el ser testigo de la fe.
Ese tipo,
fundamentalmente,
sea,
lo que tiene que ser el catequista.
Y Nacho, y en esos tiempos que nos están tocando vivir, donde ojalá no lo tuviésemos que decir, pero hay una secularización muy fuerte, ser catequista es difícil, no, el mensaje muchas veces no llega, muchos jóvenes están alejados totalmente de la fe. ¿Cómo habéis visto el futuro del catequista, el futuro de la catequesis? ¿Hay algo que cambiar, algo que potenciar para que en este mundo ahora mismo el mensaje sea más efectivo, sobre todo a los jóvenes?
Bueno, al ser un congreso internacional, hay que tener en cuenta que estábamos 1.400 personas de más de 50 países y de todos los continentes, la riqueza es inmensa. Entonces también vemos la gran variedad de culturas y de situaciones, ¿no? Y cómo hay lugares del mundo, yo creo que siempre es bueno recordarlo, ¿no? En los que la fe avanza, en los que la fe se transmite, ¿no? Y hay muchos jóvenes a los que la fe sigue llegando. No es un consuelo, ¿no? Para nosotros, pues decir, el evangelio sigue llegando y la fe de la iglesia sigue creciendo, y la transmisión de la fe en los países alienta, entonces me refiero que alienta a ver países en los que en Asia, en África, la fe sigue siendo puntera, pero sí, evidentemente, pues reconocemos que hoy en este momento en Europa la misión del catequista es tremendamente difícil, pero por eso se ponía todavía mucho más de relieve. Bueno, lo que siempre decimos, que tenemos que convertir las crisis y las dificultades en ocasiones, y bueno, que el evangelio nunca ha sido de masas, entonces que tenemos que seguir siendo testigos, y uno más uno más uno, así se transmitió, así fue la primera catequesis de la Iglesia, y no tenemos que desanimarnos, porque estamos en los momentos en los que tenemos que transmitir, convertir todo en posibilidades, ¿no?
Pues Nacho, muchísimas gracias, porque además se ve con optimismo que has venido con fuerza. Ojalá este curso se note, ese congreso, así en las catequesis, ¿no? Y
desde luego, déjame que diga una cosita sola, porque tuvimos la presencia del Papa Francisco.
¿Estuvisteis con el Papa? ¿Estuvisteis con
todos los que estaban? Bueno, éramos 1.400, pero ahí estuvimos muy muy cerquita, algunos de nosotros, ¿no? Pero el mensaje del Papa siempre a los catequistas es el, ¿no? Y no se trata de dar catequesis, sino de ser catequista. No es dar, no es una función, no es una obligación, es una vocación.
Con ejemplo, muy bien. Pues Nacho González Trillo, perdón, Rodríguez Trillo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y seguramente nos volvamos a escuchar aquí para que nos cuentes cómo va la catequesis en la diócesis de Vitoria.
Muy bien, pues un saludo.
Gracias, Nacho. Agur, agur. Y este mes de octubre, el Papa Francisco nos pide que recemos por la abolición de la pena de muerte. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para este mes.
Cada día crece más en todo el mundo el no a la pena de muerte. Para la Iglesia esto es un signo de esperanza. Desde un punto de vista jurídico, no es necesaria. La sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse. Siempre, en toda condena, debe haber una ventana de esperanza. La pena capital no ofrece justicia a la víctima, sino que fomenta la venganza y evita toda posibilidad de deshacer un posible error judicial. Por otro lado, moralmente la pena de muerte es inadecuada. Destruye el don más importante que hemos recibido, la vida. No olvidemos que hasta el último momento una persona puede convertirse y puede cambiar. Y a la luz del Evangelio, la pena de muerte es inadmisible. El mandamiento no matarás se refiere tanto al inocente como al culpable. Por eso pido a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Y recemos para que la pena de muerte, que atenta contra la inviolabilidad y dignidad de la persona, sea abolida en las leyes de todos los países del mundo.
Y no hay tiempo para más. Como siempre, toda la actualidad está en nuestra página web, 16vitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz domingo, un buen comienzo de semana, y nos seguimos escuchando aquí en COPE Vitoria en el 101.0. Un abrazo, agur.